Buenas tardes a todos los asistentes físicos y a los telemáticos también. Simplemente me presento, por supuesto. Primero, soy Rafael Martínez Tomás, el director del centro de la UNED en Albacete. Y bueno, pues hemos organizado este evento, ¿no?, en colaboración con Antonio Caulín, que ha sido más bien organizador, junto con María, pero bueno, el. Y Fernando, estaba en la lista de agradecimientos a la documenta. Bueno, pues nada, simplemente dar la bienvenida, como decía, a todos los asistentes de una forma u otra y, por supuesto, a los ponentes. Dejaré a Antonio que haga los presente. Antonio Caulín es doctor en Historia Contemporánea y persona muy activa y al cual le agradezco muchísimo la organización de este acto, que yo creo que es importante para toda la ciudad de Albacete, porque es ponernos un poco en situación, que además con testimonios reales y testimonios desde allí mismo, ¿no?, desde Ucrania mismo, va a ser muy interesante esta mesa, ¿eh? Entonces, bueno, simplemente agradecer también, como decía, a Antonio, a Fernando, después, a Pelayo, que es el coordinador tecnológico, que ha facilitado que todo esto, y Alonso, también de AGM, que ha facilitado todo esto, todo este montaje tecnológico que tenemos hoy aquí, y a María Goy, coordinadora de Extensión Universitaria, que también ha ayudado en la colaboración, como siempre, y a Carmen, que nos siempre, pues, secretaria del centro, y que siempre ayuda y colabora y echa una mano en todo. Entonces, bueno, pues nada, simplemente os dejo, Antonio, que empecéis con la mesa, presentas tú a los ponentes y vamos a asistir todos con muchísimo interés. Nos vemos allá.
La expansión militar del ejército ruso en el interior de las fronteras de Ucrania y las reclamaciones de Putin exigiendo garantías de seguridad a Occidente y la OTAN muestran un anhelo soviético subvirtiendo el orden europeo de seguridad trazado tras la atenuación de la Guerra Fría desde 1989. La invasión y guerra en Ucrania coloca de nuevo a Rusia en las relaciones internacionales forzadas de Europa, Occidente y la OTAN. Estados Unidos refuerza militar y económicamente la lejana frontera de los antiguos países del Pacto de Varsovia. Los intentos diplomáticos entre invasor e invadido, continuos o dudosos, son falseados por una realidad dolorosa y criminal que ya investigan organismos internacionales. Aún así, se busca una salida de crisis basada en el diálogo y la diplomacia, ofreciendo una negociación sobre el desarme. Nuevas amenazas a países colindantes lastran los tímidos avances, al tiempo que nuevas pruebas atestiguan el quebranto de los derechos humanos o la libertad de prensa. Recordando antiguos movimientos poblacionales en blanco y negro, millones de personas civiles indefensas abandonan o huyen de su existencia pacífica y cotidiana. Algunos cuestionan el hermanamiento eslavo y la religión. En los países de acogida, la solidaridad se ve sorprendida por la brutalidad de los testimonios. La guerra se prevé dilatada, con la consiguiente crisis económica y social europea y mundial. El orden internacional conlleva una arquitectura equilibrada donde Ucrania sea plenamente independiente y decida libre y democráticamente su propio destino. El objetivo de la mesa es reflexionar conjuntamente con exposiciones distintas desde distintas disciplinas académicas con testimonios directos y personales. Quiero decir que el sustento no es en absoluto de tertulianos o de charla de café. Desde la seriedad académica se puede divulgar, también combatir la desinformación y hacer partícipe a la sociedad de cuestiones que nos atañen y nos preocupan. Nos acompaña esta tarde Alfredo Francesc Díaz, doctor en Antropología Social y Cultural, profesor del Departamento de Antropología Social y Cultural en la sede central en Madrid. Gracias por venir, Alfredo. Julia Plinska es ucraniana, es empresaria, lleva 21 años residiendo en Albacete y te agradezco enormemente que vengas a esta mesa de juntas. Manuel Martínez Rodríguez es licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla-Mancha, máster en Estudios de Género por la UNED, abogado y concejal de Igualdad, Mujer y Participación en el Ayuntamiento de Albacete. Marta Vinich, lo pronuncio bien, Marta, es ucraniana, es profesora de español para ucranianos, reside en Alicante y con grandes vinculaciones con Villarrobledo, tengo entendido. Sí. Nos acompaña también en la distancia desde Chernóbil Raúl Moreno Mínguez, es fotoperiodista, es documentalista. Raúl tiene una tradición de más de 15 años en sus programas de investigación documental y fotográfica en distintas partes del mundo. Raúl, te agradezco muchísimo. Sé que estás haciendo un gran esfuerzo porque estás en Chernóbil y estás recogiendo testimonios completamente cercanos, veraces y actuales. Muchas gracias, Raúl.
A vosotros.
Vicente Plaza Golbano es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y es profesor de distintas asignaturas dentro del grado de Sociología aquí en el Centro Asociado de la UNED. Gracias, Vicente, por asistir. Jesús Rodríguez Ángel es también desde la distancia, desde Toledo, la Cruz Roja de Castilla-La Mancha, es coordinador autonómico de la Cruz Roja en nuestra comunidad autónoma. Gracias, Jesús, por tu asistencia. Ana Tomás López.
Un saludo, buenas tardes.
Doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Castilla-Mancha, en la especialidad de Ciencias Políticas. Es experta en Relaciones Internacionales. Creo que también es experta en Minorías Étnicas, por lo que he visto en tus trabajos. Es coordinadora de Extensión de la UNED en Almansa y tutora en el Centro Asociado de Albacete en la UNED. Y bueno, y me presento, quien no me conozca, Antonio Caulín. Soy doctor en Historia Contemporánea en Geografía, la especialidad de Historia Contemporánea. Y soy miembro de la Asociación Española de Estudios del Pacífico y también tutor en el Centro Asociado de la UNED. Vamos a hacer, la manera como se va a desarrollar la mesa redonda, es que vamos a hacer un turno de intervenciones y después de ello vamos a darle la palabra tanto a la gente, a las personas que están aquí hoy presencialmente, como a aquellos que están en la distancia. Ucrania, después de Rusia, hasta los Urales, es el país más grande de Europa. Su nombre evoca frontera, en un territorio diverso, sin apenas fronteras naturales, donde han campeado a sus anchas culturas bálticas, eslavas y caucásicas, etcétera, asentando religiones cristianas disímiles. En los últimos tres siglos, solo en los últimos tres siglos, este territorio ha sido invadido y ocupado por tres imperios, Napoleón, Hitler y Stalin. Para los historiadores, imperio tiene unas ciertas connotaciones medievales o coloniales. Su trayectoria como pueblo discurre inmersa en una relación de vecindad con un imperio. Su vecindad, por otro lado, ha sido simbiótica, interdependiente, física, cultural y económicamente. Todo imperio necesita colonias. Entre imperios enfrentados aparecen, desaparecen reinos, estados o son troceados o repartidos entre tratados suscritos por emperadores, oligarcas, mercenarios o discretos nobles. En nuestra historia reciente, más concretamente desde 1991, Ucrania busca su propia identidad. Profesor Alfredo Francex, la primera pregunta que podríamos plantear es, independientemente de las muertes de civiles y de militares que están inmersas en un conflicto armado, sea cual sea, hay una cuestión que me sorprendió y es el buscar el derrumbe de la cultura, el buscar la destrucción de edificios emblemáticos, de arte, de las bibliotecas, de los teatros. ¿Se pueden enfrentar culturas hermanas? ¿No hay un cierto guerra civilismo ahí, Alfred?
Bueno, buenas tardes a todos, primero, y muchas gracias por vuestra invitación. La pregunta es compleja, vaya manera de empezar. Entonces, lo primero, culturas hermanas, no sé si son hermanas o no, posiblemente sea muy difícil saberlo. Bueno, Caín y Abel también eran hermanos y no se llevaban especialmente bien, por decirlo de alguna manera. Es decir, realmente es una guerra civil, no es una guerra civil. Culturalmente hablando, no me refiero a fronteras estatales. Es muy difícil saberlo. Yo tampoco soy un especialista en las culturas de esta zona de Europa. No sabía decirlo, pero en cuanto a lo que preguntabas ya en concreto, ¿y por qué esa destrucción? Pues porque es simbólica. Y porque si algo nos caracteriza a los seres humanos es ser seres simbólicos. A diferencia de los chimpancés o de las hormigas que también hacen sus guerras, los seres humanos somos seres simbólicos. Vivimos inmersos en símbolos. Nuestro propio idioma es un hecho simbólico. Y entonces, incluso tal vez esta mosca. Y destruir símbolos ajenos, o en este caso porque es una guerra, símbolos enemigos, da muchos mensajes. Da mensaje, por decirlo así, al enemigo de toda tu capacidad de destrucción, da mensaje a tu propio bando de tu capacidad de destrucción y lo fuerte que eres y los pocos escrúpulos que tienes, y en cualquier caso destruye, como diría yo, elementos sustantivos identitarios. Yo sé que esto de la identidad siempre es un poco difuso y un poco volátil, pero en cierto modo todos nos sentimos identificados con ciertas cosas de nuestras localidades o de nuestro mundo. Destruirlo lo borra, lo barre. Hay que recordar algunas cosas que hacían los nazis, ¿no? Que no solo destruían, mataban a la población, mataban incluso al ganado, destruían los edificios, acababan con los cementerios e incluso desviaban los ríos para que de la población no quedara ni el nombre, ni la memoria, ni incluso, por decirlo así, persistencia física. Esto no solo ha ocurrido con los nazis, ha ocurrido en más sitios. ¿Y eso de qué se trata? De destruir el mundo simbólico en el que se mueve la gente. La destrucción no solo es física, somos humanos. La simbólica es casi tan importante como la física, a mi entender.
Ajá. Nos acompaña también Julia. Julia lleva viviendo en Albacete 21 años. La primera vez que mantuvimos una reunión para organizar la mesa, me dijiste que estabas en Albacete desde hace 21 años y que viniste porque ya preveías, ya tenías la sensación de que este acontecimiento, es decir, lo adelantaste 21 años. Mi curiosidad es, ¿qué veías ya hace 21 años para venir?
Pues, si uno va dirigido hacia un precipicio, lo más probable que llegará y luego sabemos que va a ocurrir. Pues la trayectoria de Rusia, que jamás quería soltar Ucrania, porque en el 1991, cuando se celebró el famoso referéndum, pues tenemos imágenes, vienen en internet los resultados, incluso en Crimea, que era medio prorrusa, 56% de la población votó a favor de independizarse de la Unión Soviética. El resto de Ucrania, ni siquiera, os digo, una mayoría prácticamente absoluta e irrevocable, quitando algunas excepciones. Lo que pasa es que luego pasaron unos años y veía que de jure sí que éramos libres. Éramos un país independiente, con tratados de Budapest, cuando nos despedimos del armamento nuclear, con todas las garantías firmadas entre Ucrania y Rusia, entre aquel entonces presidente Leonid Kravchuk, el primer presidente de Ucrania independiente, y Boris Yeltsin, que era presidente de Rusia, sustituido ya Gorbachev. Entonces, pero sabemos que los acuerdos con Rusia no valen ni papel sobre que están firmados, los actuales hechos lo confirman. Y segundo, que de facto Rusia siempre nos trataba como sus vasallos, como su zona de influencia, una propaganda tremenda. Nos pretendían a lo largo de estos años imponer sus presidentes, como Yanukovych, que siempre provocaba unas grandes revueltas, y nada, yo sabía. No imaginaba la magnitud, la ferocidad de destrucción de hospitales. Tenía una pequeña fe en la humanidad, en la parte eslava, porque también tiene parte mongola, la población rusa, que hasta no hace tanto tiempo, históricamente hablando, era un ulus, un distrito del imperio mongol Chinggis Khan, vamos, Moscú. A Rusia, que robaron de Rus de Kiev, que Kiev ya tiene 1540 años de historia, robaron el nombre con el Pedro el Grande, con el Pedro I, entonces hasta entonces se llamaba Moscovia. Pero bueno, estoy llegando muy lejos. Y hablando sobre la guerra civil, los hechos, estalló la guerra. Si hay una parte de población que apoya a Rusia, alguien se lanza hacia su liberador y se enfrenta. ¿Qué ha ocurrido después? Toda la población, los más de 10 millones de desplazamientos internos y exterior, ¿quién huyó libremente a Rusia? Nadie. Ahora están capturando a la gente en Mariupol y están a fuerza sacando los niños de los orfanatos, a fuerza sacándolos hacia Rusia. Nadie en su sano juicio quiere meterse a la cárcel. Por eso, y Rusia era y es la cárcel.
Por eso, una de las cuestiones que más nos interesan en esta guerra, no le quiero llamar conflicto, le quiero llamar guerra, le quiero llamar ocupación, porque es así, es sorprendente desde el punto de vista de la historia que ocurra una guerra de ocupación por un imperio en el siglo XXI. Y lo que más nos preocupa son los derechos humanos. Por eso, Manuel, sé que eres un experto en derechos humanos, por eso si nos puedes ilustrar, porque has estudiado de qué manera estaban avanzando los derechos humanos en Ucrania y de qué manera se han visto interrumpidos. Y quizás tendríamos que hablar también ahora de los derechos humanos en la propia cuestión bélica, de qué manera se están minorando, ¿no?
Si hablamos de la cuestión bélica, es muy claro. Yo creo que todos nos imaginamos, todas las personas nos podemos imaginar, y así ha sido a lo largo de la historia, que cuando hay una guerra, las guerras terminan con los proyectos de vida y con los derechos elementales de las personas, y han arruinado las vidas de la población civil a lo largo de toda la humanidad. O sea, las guerras supone un vacío, una ausencia absoluta de proyecto de vida, como lo podemos entender aquellos que hemos vivido siempre en una comodidad de poder desarrollar, poder pensar y elegir tu proyecto de vida, ¿no? Y eso va muy en relación con los derechos humanos. Pero yo traigo una reflexión para lanzar a la mesa, que precisamente la habéis lanzado al principio y me parece muy, muy interesante, que es el tema de la intención de Rusia, no sé si de Rusia, pero sí de Putin, con esta guerra, el cariz de la guerra, de esa guerra civil, que no es tanto de fronteras, evidentemente, que no lo es, y no es tanto, yo creo, que para la población ucraniana, que tampoco lo era, pero sí para Rusia, y sí para Putin. Yo entiendo que a Rusia le interese, o le preocupe, mejor dicho, a Rusia le preocupe la cercanía, la posible cercanía de la base de la OTAN cerca de sus fronteras, puedo entenderlo, que le preocupe, pero lo que tengo claro, viendo la figura de Putin, lo que le preocupa a Putin es un avance modernizador, democratizador de Ucrania.
¿Sí?
Cuando Ucrania ha dado pasos de separarse de Rusia, en cuanto a la influencia rusa, cuando hablamos de influencia rusa, es un eufemismo de decir reducción, merma y eliminación de todo tipo de libertades. Eso es la influencia rusa. Cuando Ucrania ha dado pasos en ese sentido, Rusia ha atacado. En 2014, cuando la población civil ucraniana, muchas mujeres, se lanzaron a la calle contra Yanukovych, contra la decisión de separarse de esos avances que había de cercanía a Europa y volver a acercarse a Rusia, que fue lo que ocurrió en aquel momento, que consiguieron tumbar el gobierno de Yanukovych, la población civil, a base de revueltas sociales. Rusia atacó a esa población que quería, o sea, que estaba diciéndole al mundo que quería salir de la influencia rusa y acabar con los gobiernos que estaban imponiendo desde Moscú, atacó y se quedó con dos partes, de facto se quedó con dos partes del país, bueno, con la parte del Donbass y con Crimea, se lo quedó, de facto. Y el mundo, un poco nos callamos también, ¿eh? Y bueno, mientras que se queden solo con eso, nos parece bien. Pero automáticamente en esas dos regiones, que sí que es verdad que, bueno, ellos lo sabrán mejor que nosotros, pero sí que tenían mucha, mucha más influencia rusa en cuanto a esta reducción de derechos y libertades, dejó de preocuparnos el mundo qué ocurría ahí. Y en ese momento llevamos desde 2014 que esas regiones del mundo, que son sumando casi 8 millones de habitantes entre las dos, viven en un conflicto bélico constante, permanente, una ausencia de libertades, de derechos, de respeto a la más sencilla humanidad. Desde entonces campan las matanzas indiscriminadas, los secuestros, la persecución política, religiosa, ideológica, de sexo, de orientación sexual. Yo siempre digo que un buen termómetro para medir el estado de la cuestión de los derechos humanos en un país es cómo viven las mujeres en ese país. No qué derechos tienen reconocidos, sino cómo viven. Y una cosa más concreta, que si queréis lo podéis mirar, una cosa muy concreta de saber qué derechos, que esto siempre lo digo así porque es verdad, qué situación de derechos humanos se vive en un país, mirar qué derechos tienen las mujeres en las Fuerzas Armadas de ese país.
¿En las Fuerzas Armadas?
Sí. ¿Pueden participar?
Sí.
Bueno, eso casi en todos los sitios.
Sí.
En labores de cuidado, sanitario,
sí, sí, sí.
¿Pueden ir a la guerra, estar en el frente y demás?
Sí.
Eso es un termómetro muy claro de la situación de derechos humanos que se encuentra el país. Ucrania está dando pasos muy importantes antes de 2014 en cuanto a la democratización del país. Estaba cambiando todo su sistema judicial, su sistema político, estaba avanzando en leyes de género y estaba dando pasos y se frenó. Y ahora estaba volviendo a dar pasos. Ahora, en este momento, se estaba volviendo a... De hecho, esto que digo de las Fuerzas Armadas, en Ucrania en 2016 se permitió a las mujeres pelear en igualdad de en 2016.
Sí.
Las mujeres ya estaban en las Fuerzas Armadas, pero no podían ir a la guerra, o sea, ir al frente, y se hizo en 2016. Estaba avanzando Ucrania, estaba dando pequeños pasitos, verdad que venía de atrás, pero estaba dando pequeños pasitos de acercamiento a la esfera de derechos que podemos entender en Europa, y Rusia ha vuelto a atacar. Igual es una idea muy romántica de pensar esto, pero yo entiendo, y ya termino, que a Putin igual le preocupaba menos que en Finlandia hubiera derechos, pero que en Ucrania, que como decís, había cierta parecido y sentimiento de familiaridad de su población, que podía ser de espejo, porque la población rusa podía pensar, ¿por qué mis hermanos ucranianos están avanzando, tienen derechos y libertades? Y nosotros
no podía haber ahí una pequeña contaminación.
Y te freno.
Sí.
Y te freno. Sí. De hecho, la publicidad, la propaganda en Rusia demoniza a las democracias europeas como estados liberales, que aquí que cada uno hace lo que le da la gana con quien quiere y como puede, ¿no? Y eso lo intenta frenar. Y que eso lo hagamos en Europa, bueno, somos distintos.
Ya.
Pero que lo hagan allí, sí, en su frontera, con un país que es tan cercano en cuanto a historia y familiaridad de sus propias gentes, yo creo que eso, independientemente de, no sé si también tenía intenciones imperialistas o de anexión de territorio, que supongo que algo tendrá también, pero el tema cultural, a ver si se le va a ir a Rusia, sí, el control férreo por la parte de Ucrania.
A eso me refería, Manu, que es posible que una de las cosas que no quiera Putin es que se contamine su propia Rusia, digamos, por la puerta de Ucrania. Y si Ucrania avanza en derechos humanos, en los avances que pueden tener, por ejemplo, democracias europeas, pues que haya una contaminación, ¿no? Bien, otra cuestión, y voy contigo, Marta, es la cuestión de los desplazados. No sé, llevas varios años viviendo en Albacete y estás en contacto continuo con familias, y me gustaría consultarte si es posible, incluso en tu caso personal, si es posible la reconstrucción, si es posible llegar familias descompuestas, algunas perseguidas, establecerse en un territorio lejano, huyendo o no, pero desplazados en definitiva de su cultura y de su bienestar, y establecerse de manera tan distante.
Yo creo que en estas circunstancias es muy complicado, porque una cosa es emigrar de manera voluntaria, querer echar raíces por tu propia, ¿no?, por tu propio deseo, y otra cosa es cuando tienes esa necesidad de emigrar porque hay guerra, porque caen bombas y tienes que dejar todo atrás. Por ejemplo, los hombres no pueden salir del país, entonces la mayoría de las mujeres tienen que abandonar a sus maridos, a sus padres, novios, hermanos, y yo creo que es bastante complicado. Mucha gente, de hecho, se está volviendo ahora. Creo que se han vuelto varios millones ya de ucranianos. Y no pueden, claro, es muy complicado. Una parte se quedará, pero yo creo que va a ser una parte muy pequeña. Sí, muy pequeña, sí. Se están volviendo muchísimos. De hecho, yo tengo familiares, unas primas mías que estaban con su madre en Italia. Y no pudieron, porque ahí tienen su trabajo, su vida, sus familias. y se volvieron a él.
Bueno, contamos también con, a distancia, desde Chernóbil, contamos con Raúl Moreno. Imagino que nos estarás escuchando perfectamente. Tenemos un apoyo técnico maravilloso de la UNED y queríamos, Raúl, que nos contaras, dentro de tus proyectos, has estado en varias ocasiones en Ucrania, eres un freelance, vives en Roma, eres albaceteño, y bueno, pues qué testimonio tan cercano y qué suerte tenemos esta tarde de tener un fotoperiodista, un documentalista tan veraz. Yo lo voy a decir así un poquito para que todo el mundo se entere, que no me oculto. Yo creo que tú eres el Salgado. Eres un gran profesional y además ahora mismo te has dejado todo por regresar con tus amigos en Chernóbil. Raúl, existe un antes y después de la ocupación rusa de esa central nuclear que era prácticamente una bomba.
Buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación, lo primero. Sí, existe un antes y un después. Como dice, he trabajado muchos años en este lugar, desde 2011, creo que fue la primera vez que vine. Cuando me enteré de lo que estaba ocurriendo, cuando me enteré de que posiblemente iba a iniciar un conflicto, yo siempre he estado en comunicación directa, ¿no?, con mis amigos de aquí, de Ivánkiv, de aquí donde me encuentro, ¿no? Es un pueblo de unos 10.000 habitantes cerca de la zona de exclusión. Ellos siempre me decían que sí, que existía la posibilidad, pero que no iba a pasar nada, que no creían que Putin iba a invadir el país. Pero sí que es cierto que tenían ese temor, ¿no? Incluso algunos de ellos tenían preparado todo para en algún momento salir. Yo recuerdo de los viajes que hacía anteriormente, siempre documentando lo que ocurría en Chernóbil, pero sobre todo en la zona de alrededor de Chernóbil, que es un sitio que hay que considerar porque viven muchas personas, en muchos lugares de ellos, personas con pocos recursos que no les queda más remedio que alimentarse de los productos que tienen, que producen ellos, y además porque les gusta que es así. Y estos productos, muchos de estos lugares aún conservan, aún tienen, están en suelo radiactivo, digamos, ¿no? Mantienen estos isótopos radiactivos que son absorbidos por las raíces y ya generaban problemas. Pero siempre había un sentimiento hacia Rusia. Bueno, ha habido algunos capítulos negativos, ¿no? Como vosotros bien sabéis, que han distanciado a la población ucraniana de la rusa. Y ellos me contaban mucho sobre lo ocurrido con el Holodomor en los años 30, de la hambruna que provocó Stalin y del mal que hizo y el sentimiento que había hacia, quizá no hacia Rusia, pero sí que a cierta parte de la población rusa. Pero sí que es cierto que ahora cuando he llegado existe un sentimiento, digamos, más diferenciador, sí que se quieren, hablando de la identidad, ¿no? Quieren recuperar esa identidad que les pertenece. ¿Y cómo lo hacen? Pues cogiendo lo que es suyo y lo que les pertenece, como algunos platos típicos, diciendo de, ¿no?, son sus platos, su lengua, utilizan su lengua. Antes se podía hablar en ruso y ucraniano, ahora prefieren hablar en ucraniano cada vez que pueden o que, vamos, que tienen oportunidad, evidentemente. Y bueno, he notado ese sentimiento de rechazo a esa población. He hablado con algunas personas incluso que son militares, que han combatido, que vienen de combatir. Esta mañana mismo he estado hablando con un militar que fue capturado por los rusos en el momento que llegaron a Ivánkiv, a este pueblo. Este pueblo, quiero decir que el día 24, cuando se inició la invasión, parece ser que las tropas rusas entraron en Ucrania desde Bielorrusia a las 4 de la mañana, llegaron a Chernóbil enseguida, posteriormente avanzaron hacia Ivánkiv, esta población, y por la tarde se encontraban allí, ese mismo día 24. Este hombre me contaba esta mañana que no tuvo tiempo para huir porque no le dio tiempo, fue todo muy rápido. Muchas personas intentaron huir, pero no pudieron. Otros lo consiguieron. Este me contaba que fue capturado y que lo tuvieron 12 días encerrado y atado, amordazado. Un hombre que ya sufría una lesión en la rodilla. Bueno, el caso es que le pregunté que qué pasaba ahora, qué iba a pasar ahora después de esta guerra con los rusos, qué opinión tenía antes de Rusia y rusos y qué opinión tiene ahora de ellos. y él me decía que anteriormente con Rusia o con los rusos, digamos, teníamos como, digamos, un sentimiento de 50% bueno, bien, y otro 50% que no tan bien con ellos, ¿no? Que no estaba tan de acuerdo en muchas cosas. Ahora dice que los odia. Es triste escuchar estas palabras cuando tienes a una frontera que no solo separa, sino que une tan cerca, y oír estas palabras con un pueblo, digamos, hermano en muchas cosas, y que por culpa de algunas decisiones políticas o intereses estén enfrentando a la población. Y este sentimiento, me temo de que bueno, pues he preguntado a muchísima gente, ¿no? Y ocurre en la mayoría de las personas que con las que he hablado. Por otro lado, existen también las consecuencias del paso de las tropas rusas en este lugar concreto. Si ya antes era uno de los lugares más contaminados del planeta, pues estamos hablando que ahora es un poquito más. Hablaba con el director del Eco Center de Chernóbil, Sergei Ivanovich, que bueno, me decía, ¿no?, que las consecuencias del paso de las tropas rusas ha hecho que la radiación en Chernóbil aumente considerablemente. ¿Por qué? Porque han movido cantidad de vehículos que han hecho que las partículas de tierra se eleven, han cavado trincheras, y eso ha hecho que bueno, los medidores que ellos tienen depositados en toda la zona de exclusión, que son 39 y que les van mandando información casi al minuto, haya hecho que estos niveles hayan subido, como digo, considerablemente. Y eso no son consecuencias negativas solo para Ucrania. Eso son consecuencias negativas para el confín, ¿no? Para los alrededores inmediatos, como Bielorrusia, Rusia, Polonia, pero también podrían serlos para el resto de Europa. Y es algo de lo que habría que preocuparse, y mucho. En parte creo que Rusia sabía de esto. En parte creo porque este hombre, Sergei, me comentaba que no se explica cómo los generales, oficiales rusos y soldados habían estado permaneciendo 2 semanas en el Bosque Rojo, que es una de las zonas más contaminadas, dentro de la zona más contaminada del planeta, 2 semanas cavando trincheras y permaneciendo en este lugar tan tranquilamente. Me comentaba, extrañado, que quizá fuera un experimento, porque hay mapas. Hay mapas que señalan los niveles de radiación que tiene ese lugar. Hay dosímetros que ellos mismos robaron de la central nuclear y que ellos sabían. Me hablaba de que quizá usaron mapas de la Segunda Guerra Mundial o posteriores, donde no existía aún el accidente de Chernóbil y que no desconocían. No se sabe. El paso de los rusos ha sido traumático, no solo para el medio ambiente, también para las personas que sufrieron la ocupación. Muchos fueron desalojados del lugar, salieron el mismo día 24, pero otros muchos se tuvieron que quedar a la fuerza para proteger la central, evidentemente para protegerla de que no hubiera un nuevo accidente, ¿no? Personal que trabaja dentro de esta central, que es mucho. Y las consecuencias psicológicas para estas personas, para algunas de ellas sobre todo, también son graves, ¿no? Porque han sufrido maltrato, han sufrido amenazas y algunos han perdido la vida. De hecho, estuve hablando con un hombre, un doctor, el director del hospital de Chernóbil. Él me contaba que no quiso abandonar el hospital, que ese era su barco. Él había sido también militar, médico militar y capitán de una fragata, creo recordar que dijo. El caso es que se dirigió al hospital como su barco, no quiso abandonar, quiso quedarse en este lugar para defenderlo a su modo con otras 9 personas. Y hizo un acto muy heroico. Ya en su día hubo héroes de Chernóbil, ¿no? Todos los conocemos, a los famosos liquidadores de Chernóbil, que hicieron tanto no solo por Chernóbil, por lo que ocurrió en ese momento, sino por el resto de Europa, ¿no? Para evitar un accidente, una catástrofe mayor. Este hombre es otro nuevo héroe. En todas las guerras surgen nuevos héroes, ¿no? Y seguramente este será uno de ellos porque sí que con su valentía ayudó a dar información a las tropas ucranianas, porque, bueno, los rusos cortaron comunicaciones, esta zona quedó absolutamente descomunicada, no tenían manera de comunicarse con el exterior, y bueno, gracias a que en el hospital se encontraba una antena propia y tenían internet propio, consiguió poder hacer vídeos desde la ventana del hospital y enviarlo a la Guardia Nacional Ucraniana. Lo que significaba que los movimientos que hacían los rusos enseguida eran enviados a la Guardia Nacional de Ucrania y ellos podían prever el tiempo que podrían tardar en llegar a Kiev o qué tipo de vehículos estaban moviendo, qué tipo de personal, etcétera, etcétera. Y el hombre cada vez que hacía estos vídeos se jugaba la vida. Es una aventura lo que hizo durante todo este periodo, donde tuvo que esconder el teléfono. Los rusos sabían que había alguien pasando información. Bueno, es algo impresionante y como él, muchísimas más historias, como la muerte de un soldado que se enterró antes de ayer aquí, del batallón Azov, y que, bueno, pues que aquí en el pueblo fue recibido enterrado con honores y, bueno, son tantas historias que podría contar y que creo que no me da tiempo a ello por el tiempo que tenemos, pero bueno, estoy aquí para cualquier pregunta.
Raúl, vamos a tener oportunidad de escucharte porque va a haber preguntas entre el público, entre los asistentes que haya online. Hay una cuestión, Vicente, que de la que hemos hablado, estaba refiriéndose ahora mismo Raúl, que es el tema de la identidad y de la falta de frontera física. Es decir, el tema de los movimientos sociales. En una geografía completamente permeable, ¿de qué manera se pueden gestionar todos esos cambios sociales?
Bueno, pues yo voy a hacer un par de planteamientos a modo de ideas para poder introducir luego en el debate, partiendo del hecho de que lo primero es la atención humanitaria a las personas que sufren, por supuesto. Otra de las víctimas en un conflicto son todos estos contextos organizativos, institucionales, culturales, políticos, económicos. Obviamente que también sufren los efectos de la guerra. Partiendo de esa idea, ese espacio de interrelación donde los individuos se relacionan y construyen esos significados simbólicos que ha comentado antes Alfredo, a través de los cuales pues se construye la idea que tenemos de los valores, de las tradiciones, de los símbolos, donde se crea la acción colectiva, se estructura la construcción grupal. A partir de ahí, la pregunta fundamental, o una de las preguntas pensando en la reconstrucción, ya que no hemos sido capaces de evitar estar donde estamos, pensemos ya en positivo, en reconstruir desde ese punto de vista, ¿quién va a tener la capacidad de reconstruir esos contextos a través de los cuales va a sembrar el terreno de juego donde se va a producir esa interrelación? Quien tenga esa capacidad de reconstrucción de los contextos va a influir sobre los individuos. Los individuos creamos la sociedad, pero la sociedad nos construye también a través de todos estos marcos simbólicos de significado que atribuimos. El sentimiento de identidad colectiva. A partir de ahí, esa sociedad en movilización social es capaz de producir cambio, de producir transformación social. Es un principio muy básico de sociología sobre cambio social. ¿Quién va a tener capacidad de reconstruir los contextos? Solo lo vamos a saber una vez que finalice la guerra. ¿Quién va a tener esa capacidad? ¿País va a quedar segregado? No. Los que conocéis el terreno tendréis más idea sobre esa posibilidad, porque al fin y al cabo quien tenga esa capacidad de reconstrucción organizativa e institucional va a condicionar el resto de la reconstrucción social. Eso es innegable. Luego, cuando planteamos el tema de la mesa, pues no soy un gran conocedor de la sociedad ucraniana, pero enseguida las noticias que vas obteniendo información hablaban en un principio de dos sociedades en disputa. Más que dos sociedades, dos civilizaciones en disputa. Partiendo de civilización como un hecho de diferenciación cultural, religiosa, muy importante también como justificación emocional de todos estos acontecimientos. Bueno, y veía esas dos sociedades en conflicto. Pero realmente la respuesta que ha dado Europa, un poco por encima incluso de lo que se podía esperar Rusia. De hecho, otra de las noticias que se oyen habitualmente es que ha sorprendido a Rusia, a veces incluso que Europa se haya mostrado unida ante esta circunstancia, ante esta situación. ¿No se debe igual a que lo que Europa se está dando cuenta, que quien está en conflicto no es solo la sociedad ucraniana, sino la sociedad europea, la que tiene un conflicto con otra civilización enfrentada? Y por eso la sociedad institucional, organizativa europea, incluso la sociedad civil, que se está mostrando a través de muchos movimientos o gente particular que está colaborando en ayudar a todas las personas, ¿no es realmente esta sociedad europea la que ha de ser consciente de lo que está en juego? Ahora bien, la sociedad rusa tiene unos contextos muy controlados, tiene un campo de juego de esa interrelación social muy conducidos por su propio sistema organizativo estatal, con lo cual la justificación para Rusia, Putin, de la guerra basada en aspectos emocionales de defensa de nuestra, de nuestras creencias, de nuestras tradiciones, de nuestra religión, es muy fácil movilizar a su población. Ahora bien, la población europea, donde esos valores religiosos de defensa de la tradición son más laxos o hay menos predisposición a justificar en base a la defensa, ¿vamos a ser capaces de prever esa situación y hacer algo? ¿O nos vamos a esperar a que los aspectos económicos principalmente nos lleven a una situación donde ya no podamos pagar el precio de la gasolina, ya no podamos, y entonces queramos reaccionar? Nos tenemos que dar cuenta que igual el conflicto lo tenemos la sociedad europea. Lo hablábamos antes de igual de entrar aquí. ¿La sociedad europea cómo va a afrontar? La sociedad ucraniana conoce mucho mejor que nosotros la realidad, sabe, como ha comentado antes, la dificultad que entraña, y ellos ya conocían la idea de que en Rusia esto podía ocurrir, que Ucrania podía ser, porque conocen mucho. Nosotros nos estamos aproximando ahora, estamos todos revisando información de la realidad ucraniana, cuando la sociedad europea tenemos diferentes puntos de batalla para intervenir. Entonces, eran un poco los dos planteamientos que yo quería decir. Esa capacidad de reconstrucción de las instituciones que va a marcar el devenir de la sociedad, una sociedad ucraniana que llegó a un consenso, una sociedad ucraniana que pese a esas dos civilizaciones, en el 91-92, hubo un cierto consenso por una necesidad de mejorar las condiciones de vida, obviamente, incluso los extremismos iban tendiendo a ser minoritarios, había una lenta aproximación hacia la sociedad europea, obviamente Putin vio venir e intentó evitarlo, obviamente la reconstrucción de esos marcos simbólicos de significado, ese sentimiento de identidad es muy importante, pero el papel que creo que es importante jugar lo tiene Europa y la sociedad civil europea. La sociedad institucional organizativa europea ya ha sido consciente, de hecho está involucrándose en ayudas, incluso respuesta, solo el hecho de que mayoritariamente demos una respuesta unida, ya sí, pues va a haber excepciones, pero bueno, ¿quién? Es un poco un, dos ideas de debate.
Sí, todo eso, Vicente, quien sí se ha movilizado internacionalmente es la Cruz Roja Española, nos acompaña desde Toledo Jesús Rodríguez. Jesús, muy buenas tardes. Espero que nos estés escuchando correctamente y queríamos plantearte desde el Centro Asociado de la Unidad de Albacete en esta mesa redonda dos cuestiones. Por un lado, ¿cuál ha sido la atención que ha hecho Cruz Roja Internacional con la Cruz Roja Ucraniana? Y también, ¿cuál es la acción que está desarrollando Cruz Roja en nuestra comunidad, en Castilla Mancha? Y luego he apuntado ligerísimamente, porque no podía evitar pensarlo, Jesús, si existe, porque no lo sé, no lo he encontrado en internet al menos, si existe una Cruz Roja rusa y qué relaciones tenéis con ella.
Bueno, buenas tardes. Estoy ahora mismo intentando entrar en la página web de la Cruz Roja de la Federación Rusa, efectivamente, y bueno, aquí lo veo en estos momentos. Es la ventaja que tiene estar en delante de un ordenador. Bueno, buenas tardes a todas. Agradeceros, lógicamente, la invitación para participar en esta conversación, que me está resultando muy, muy interesante las ideas que estáis proponiendo. Bien, mirad, esto que tengo aquí detrás es una imagen de la pandemia que supuso otra importante movilización social en todo el mundo, en el Estado español también, evidentemente, y en Castilla-La Mancha, por supuesto. La sociedad civil se ha movilizado. La sociedad española se ha movilizado para dar respuesta a las necesidades que está planteando la sociedad europea, evidentemente también se ha movilizado y lógicamente también la sociedad ucraniana. Estamos siendo testigos en estos momentos quizá del mayor movimiento de población que se haya producido en el entorno de la Unión Europea, de Europa, desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, tú que eres historiador, Antonio, probablemente lo puedas corroborar mucho mejor que yo, ¿no? La situación evidentemente ya era compleja. Julia lo ha comentado, ¿no? Existía ya un conflicto dentro de Ucrania, en torno de Donbass, Crimea. No era algo novedoso, ¿no? De hecho, antes del inicio del conflicto, ya había cerca de 10 millones de personas desplazadas internas que se habían movido de unas regiones de Ucrania hacia otras. Es decir, ya había un conflicto latente. Y en este caso, el inicio del conflicto lo que supone es un movimiento muchísimo más amplio. Se ha calculado que en algunos picos mes de mayo, principios de mayo fundamentalmente, se llegaba ya a cerca de 10 millones de personas las que habían salido de Ucrania, a las cuales habría que sumar todas aquellas otras personas que se habían desplazado internamente. Y esto ha supuesto, lógicamente, una inmensa movilización de recursos y también, siguiendo un poco la idea que estaba planteando el ponente anterior, con algunas novedades muy importantes por parte de la Unión Europea que han dado respuesta unificada, efectivamente, a la situación, como es el establecimiento por primera vez del mecanismo de protección temporal, que es una figura jurídica novedosa, nunca se había utilizado, pero que da una respuesta rápida de manera colectiva, además, a las necesidades que se plantea un movimiento de población de estas características que está causado por un conflicto. Bien, pues en el marco de este mecanismo de protección temporal, para nosotras como organización Cruz Roja Internacional, ha supuesto exactamente, pues, uno, la continuidad de la acción que ya se estaba llevando a cabo dentro del propio país y el establecimiento de nuevas fórmulas de respuesta para poder apoyar a la población. Te doy dos datos en concreto para que tengas una referencia. Nuestra organización disponía normalmente de unas 5.200 plazas de acogida para personas refugiadas en toda España, ¿vale? En estos momentos hemos tenido que incrementar en otras 13.800 plazas de acogida para poder dar respuesta, y estamos dando una respuesta parcial, somos conscientes de a la situación. Daos cuenta lo que ha supuesto en última instancia este conflicto, ¿no? Solo desde que llevamos, desde el 24 de marzo, bueno, quizá una semana más tarde, que fue cuando empezaron a llegar las primeras personas a España, más de 70.000 personas hemos atendido a través de los distintos dispositivos que tenemos por todo el Estado. En Castilla-La Mancha, que es una comunidad autónoma, en principio, con una menor presencia del colectivo ucraniano, se calcula que aproximadamente serían unas 4.000 personas las que previamente residían en la comunidad autónoma, muy focalizadas también en ciertos territorios. Bueno, pues en Castilla-La Mancha son más de 2.500 las personas que han podido llegar o que se han sido atendidas y están identificadas. Bueno, pues la red de acogida que estamos nosotros como Cruz Roja, pero otras entidades también dentro de la comunidad autónoma, ACSE, BPDL, CEPAIN, Guadacoge, Provivienda, pues hemos también tenido que casi multiplicar por tres nuestra capacidad de acogida. Concretamente, en el caso de Cruz Roja, que contábamos con 200 plazas, ya que evidentemente teníamos llenas porque tenemos el conflicto en Ucrania, pero hay movimientos de población por el último gran movimiento de población desde Afganistán, pero África subsahariana sigue siendo un entorno emisor de personas refugiadas. Bueno, pues esas 200 plazas que teníamos ya abiertas y llenas.
Sí, ¿te parece en este conflicto y como como experto, como experiencias que habrás tenido de acogida, ¿te parece que tenemos un punto de vista demasiado occidental en el sentido de que acogemos más fácilmente unos refugiados que otros? Es una cuestión que está en la sociedad, que permanecemos con los ojos medio cerrados ante unos refugiados y los abrimos por completos ante otros refugiados. ¿Qué te parece esto?
La realidad es que la respuesta que se da desde las entidades humanitarias está basada fundamentalmente y única, exclusivamente, en las necesidades humanas de las personas que llegan a nuestros entornos, que llegan a nuestros territorios. Lógicamente la respuesta, y en nuestro caso la respuesta, se basa en estas necesidades, en la necesidad humana que tienen las personas que llegan a nuestros dispositivos y a nuestras sedes, ¿no?
Muchas gracias, Jesús. Bueno, nos acompaña también esta tarde una experta en relaciones internacionales, la profesora Ana Tomás, pero he visto que una de tus últimas publicaciones y de tus últimas investigaciones es sobre las minorías y es un tema que también se da en Ucrania. He visto que por lo que he consultado, lo que he podido consultar, y corregirme, que en torno a el 60% de ucranianos son ucranianos étnicamente, que no sé si esto tiene algo que ver o lo podemos diferenciar con otros porcentajes de rusos o de búlgaros, moldavos, tártaros, etcétera. ¿Crees que una sociedad tan diversa puede armonizarse? ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
Buenas tardes, muchas gracias por la pregunta y por la invitación. Yo pienso que sí, que una sociedad tan diversa no solamente puede organizarse, sino que debe organizarse. En Europa somos un crisol de culturas, de minorías étnicas, nacionales, minorías religiosas, lingüísticas. Hemos aprendido a convivir durante muchos siglos, durante muchos años, y hemos demostrado que hemos sabido hacerlo. En ocasiones de forma tortuosa, violenta, con enormes dificultades a través del conflicto, de las armas, y en otras ocasiones de forma pacífica y atendiendo a esos derechos humanos que, por ejemplo, anteriormente aludía Raúl, y que en definitiva hemos creado una base jurídica y una base de defensa de derechos y libertades fundamentales, no solamente en Europa, a través de la Unión Europea, el Consejo de Europa, también a nivel internacional, a través de la ONU, y sin duda son plataformas humanitarias que están velando porque precisamente ese crisol de culturas, ese melting pot, definitivamente pues se puedan convivir. Sin embargo, yo pienso que más allá de la dificultad que podemos encontrar en este momento, motivada por las minorías étnicas y nacionales, sentimiento de identidad, de pertenencia, que comentaba Alfredo, que también hacía alusión Vicente, que es tan importante, yo creo que en este momento lo que está en el tablero del debate internacional es precisamente esa deconstrucción de escenarios a la que hacía referencia Vicente, y yo pienso que tienen más en cuenta en este momento, más allá de los derechos de las minorías que están ahí, desde luego soterrados, que son muy importantes, es esa deconstrucción de escenarios geopolíticos, económicos, culturales, patrimoniales, de identidad, y que ahora parece ser que es lo que más preocupa y lo que más ocupa en este momento a Europa y en concreto a la Unión Europea. Entonces, estamos en ese debate entre cuáles son los instrumentos necesarios para hacer valer esos derechos, sobre todo los derechos de las personas, los derechos humanos, que en este momento son los más importantes y que sin duda no somos conscientes de que hemos de ponerlos en valor. No solamente los derechos del pueblo ucraniano, por encima de todo, los derechos europeos, sino también los derechos de muchas personas en todo el mundo que están sufriendo. Recientemente se han publicado muchos informes en el seno de la ONU, a través de ACNUR, a través de UNICEF, en el que se pone en evidencia los miles de niños, de mujeres, de personas que están sufriendo, que están en riesgo de hambruna, que están en riesgo de perecer, porque no olvidemos que Rusia y Ucrania son los grandes graneros del mundo. Y, podemos tener identidad si tenemos supervivencia, si tenemos alimentos, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones en este momento en el tablero europeo, internacional, que la cuestión más importante, yo pienso que ahora hay que dirimir realmente cuál es el orden de prioridad de cada una de ellas. Y ese, sin duda, en mi opinión, es el gran debate que tenemos en este momento en el contexto de las relaciones internacionales, de los derechos humanos y relaciona muchísimas vertientes derivadas.
Bien, muchas gracias, Ana, por tu exposición. Gracias por vuestras exposiciones. Ahora vamos a iniciar un turno de preguntas que de aquellas personas que están online o las que están en presencialmente aquí. Yo quería lanzar también a una cuestión que no hemos tocado y es, en los tiempos recientes, una vez que decae completamente la acción soviética y tornamos un tipo de economía completamente dirigida en otro tipo de economía, que es capitalismo, y un capitalismo que es oligárquico y que no sé si existía antes. La oligarquía junto con la corrupción es algo que está dentro de los regímenes de los antiguos gobiernos de la órbita soviética. Es una cuestión que pongo encima de la mesa para que la tratemos en cuanto estiméis. Y no sé si existe alguna pregunta por parte del público o por parte de los que están asistiendo online. ¿Tenéis alguna pregunta o podemos continuar?
Yo no sé, ya sí.
¿Te querías comentarnos?
Sí. Bueno, yo a mí me gustaría hablar también de la palabra genocidio hoy, porque muchos presidentes ya reconocieron que sí que se está haciendo genocidio en Ucrania, pero me gustaría, en primer lugar, ver lo que significa el genocidio en sí, ¿no? Podemos ver lo que recoge la Asamblea Nacional de la ONU. Las características que recoge, las tengo aquí, son cuatro. Y son asesinar a miembros de un grupo, causar lesiones corporales graves a los miembros de dicho grupo, crear de manera deliberada condiciones de destrucción física total o parcial y también deportación forzada de la población. Con que se cumpla alguno de estos requisitos, ya se considera como genocidio. En Ucrania hoy en día se está cumpliendo todos y cada uno de los requisitos, las características. Pero tampoco se trata de algo puntual, no es una cuestión reciente. Es algo que como Julia había comentado, es algo que está pasando durante muchos siglos. Podemos empezar por las represalias de la lengua ucraniana, que comenzaron en el siglo XVII, por ejemplo. Luego también podemos continuar con la hambruna de 1932-1933. Y también, por ejemplo, el Renacimiento Fusilado, no sé si lo conocéis. ¿Eh? El Renacimiento Fusilado es una generación de escritores, de artistas, que fueron fusilados en los años 20, 30.
Pero tiene que ver con las purgas de Stalin.
Exacto, por Stalin, sí. Entonces es como un genocidio constante de la población ucraniana. No es la cuestión reciente de ahora, no es un conflicto que ha surgido de la nada, ahora mismo. Es algo que dura muchos siglos.
Sí, la cuestión de... Es curioso lo de la palabra hambruna, sí, que es un eufemismo.
Exacto.
Sí, es oponerse a las colectivizaciones, sí. Pues es una manera de matar, de hambre. Cuando lo hemos estudiado en su momento, me recordaba también la hambruna y la gran muerte que hubo en Irlanda a mediados del siglo XIX, cuando los británicos no le permitieron alimentarse del cereal que podían coger y la población irlandesa se diezmó entre los que murieron y los que emigraron, ¿no? Entonces es algo que han hecho los imperios de manera habitual, dejar morir de hambre, ¿no?
Exacto.
Entonces es un tema que podíamos tocar. Julia, si querías aportar en este sentido, bueno, aunque te noto...
Lo único que, bueno, en este sentido, si se han hecho los Stalin, como están acostumbrados, es que el pueblo ruso es un pueblo sometido, es un pueblo acostumbrado a la mano dura, que no se pronuncia, es un pueblo, digamos, yo describiría su situación como desesperación. No tienen esperanza, y eso es lo peor, lo último que se pierde. Pero ellos viven en esa desesperación. De hecho, esta mañana me molesté en ver algunos documentales recientes en YouTube, porque hay muchos soldados que venían a Ucrania, no compiten soldados de Moscú y de San Petersburgo, los que podían pronunciarse a gran escala en Rusia una vez estando en Ucrania, que no hay nazis. Pero de una república que se llama Buryatia, que está a 9.000 kilómetros, y esta gente tiene más bien aspecto de mongolos que de rusos, entonces los mandan a Ulan-Ude, que es la capital de esa república. No tiene ni una sola carretera asfaltada. Todo es de barro. Los edificios son de una sola planta de madera. Rusia, Putin, con esas riquezas que acumulan, con esas yates, con sus hijos llevando una vida de lujo en Europa, ninguno está en Rusia. Todos, las amantes, los hijos, los no, hijos no reconocidos, todos residen en Europa. Pero había un pueblo de trabajo. Posee esa república unas riquezas naturales impresionantes de metales, de oro, no hay trabajo, no se desarrolla absolutamente nada, es una desesperación total y completa. Entonces ellos llegan y destrozan todo lo que ven por esa rabia que ven unas viviendas bien, ven, roban microondas, roban
lavadoras,
roban ropa interior de mujeres usada, lo que jamás habían visto. Es difícil de imaginar, que siempre decían que Rusia es grande, que es un país. Rusia es grande en miseria, en mentira. Cuando no hay guerra, gobiernan sus gobernantes con desprecio hacia todos los países. Y cuando hay guerra, gobiernan con amenazas y chantajes. Es de criminales. Dijo Biden, luego intentaron maquillar lo que es un criminal de guerra, eso es criminal de guerra. Nosotros vivíamos, teníamos como herencia también la oligarquía, todo lo que vino del Partido Comunista, que en 70 años ellos mataron la flor, la inteligencia, lo mejor de la nación, porque pretendían quedarse con la población asustada, de la calidad baja, la enseñanza, sí. Comunismo científico, vamos, yo he estudiado, he hecho carrera de enfermería y todos los días, 2 horas, tenía asignatura de comunismo, doctrina de comunismo científico. Terminé con la Unión Soviética aún y sé lo que es. Daban educación, pero esa educación era muy especial. Entonces, pero luego la población dentro de todo vivía en una paz. ¿Quién quería hablar ruso? Hablaba el ruso. Nunca ha habido conflictos. Que yo fui a estudiar cerca de Kiev y me obligaron a estudiar la carrera en ruso, no me supuso ningún tipo de problemas y hablábamos en todos los idiomas. ¿Alguien conoce desde el año 91 que se separó Ucrania de la Unión Soviética algún conflicto en una sociedad tan variopinta, tan con tantas? ¿Algún conflicto? Me pueden nombrar que se mataron a, vamos, unas pequeñas...
Como cosa puntual.
No existía. No existía. Ni existía odio. Existía odio hacia el Imperio Ruso. Pero odio hacia los rusos que residían en el más mínimo pueblo. Había una mezcla.
Alfredo, ¿es posible este entendimiento entre la gente, vamos a llamarle normal, la gente doméstica, los vecinos del barrio, y sin embargo que los dirigentes estén tan, tan alejados?
Bueno, esto me obliga a volver al mundo simbólico. No me importa si la gente en realidad cree o no en dioses, patrias, fraternidad, comunismo, liberalismo, me da igual. Si alguno de los dirigentes de verdad se lo cree y está dispuesto a hacer cualquier cosa, lo hará en un Estado moderno, porque esos dirigentes tienen la capacidad, por ser un Estado moderno, para movilizar a su población masculina y mandarla al ejército, a la femenina en los pocos casos en los que eso ocurre, como en la antigua Unión Soviética, por ejemplo, donde las mujeres participaron en la Segunda Guerra Mundial. En fin, tiene la capacidad para hacer eso, ¿no? Entonces lo hará. gran parte de la población, como es lógico, porque si no, no existirían sociedades, va a compartir esos mundos y esos universos, ¿no? Y esos, ¿cómo les llamaría yo? Esos imaginarios colectivos tienen que ser compartidos porque si cada uno tiene el suyo, no hay sociedad posible. Pero no importa tanto si el grueso de la población lo cree, ¿no? En cuanto algunos dirigentes lo crean y tengan poder para movilizar a la gente, pues la movilizarán y la pondrán en marcha, como ha ocurrido aquí. De todas maneras, yo estaba pensando, oyendo las reflexiones que surgen por aquí, que parece que hay un asombro general, ¿no? Es decir, es asombroso que un país moderno en el siglo XXI como Rusia haya atacado otro país como Ucrania. Es asombroso que un país como Ucrania, que no tiene los recursos de Rusia, resista con tanta dureza. Es asombroso que Europa se haya puesto en marcha para ayudar a Ucrania. Es asombroso que se estén cometiendo brutalidades contra los civiles en una guerra en pleno siglo XXI por la... Pues mal empezamos. O sea, todo esto no tiene nada de asombroso.
Y seguirá ocurriendo.
Nada de asombroso. Siempre ocurrirán brutalidades.
Soy un ingenuo. Yo pensaba que esto no iba a ocurrir.
Porque, vamos a ver, ahora podría haber ocurrido o no ha ocurrido, podrían haber pasado muchas cosas. Pero asombrarse de algo evidente, vamos a ver, Rusia es un actualmente, bueno, y la Unión Soviética lo fue en su día, un país con ambiciones geoestratégicas gigantescas, como China, como Estados Unidos, por hablar de actuales. Sí. Y si nos vamos a Europa o a los...
Sí, pero ¿no te parece que es poco, no voy a decir poco inteligente, poco estratégico en los tiempos en los que estamos, seguir con presiones de fuerza física? ¿No es mucho mejor la conquista cultural? Y cuando digo conquista cultural, me refiero, por ejemplo, a la conquista que hizo Estados Unidos en Filipinas, que lo que hizo fue llevar el rock and roll y el idioma inglés, y las oportunidades en California. Ya está, conquistado culturalmente.
¿Y si no sale bien?
Pero Rusia es difícil que culturalmente
conquiste Europa. Y si no sale bien, pues ya está, vamos a ver. Es que son mundos muy complejos, por eso yo decía, también son como Caín y Abel, o como una guerra civil, o como yo qué sé, ¿no? Acabo de hablar de, por ejemplo, las mujeres combatientes de la Segunda Guerra Mundial, que eran combatientes en carros de combate, en aviones de combate, eran francotiradoras. Hay un libro magnífico escrito sobre esas mujeres, escrito por una premio Nobel ucraniana, que es Svetlana Alexeyevich, no sé pronunciarlo bien, pero supongo que he fallado, ¿no? Y es un libro escrito sobre todas estas mujeres, muchas de ellas ucranianas, pero en fin, soviéticas en general. Entonces, nos vemos en una confluencia de mundos muy extraña. Y cuando llega el momento geoestratégico, el momento de los estados, no el momento del poder cultural, sino el momento que necesitas demostrar poder de verdad. O sea, poder, como lo decía Max Weber, para hablar de un clásico. El poder es tu capacidad de que otros hagan lo que tú quieres. Y punto. Es una decisión impecable y sencillísima, ¿no?
Tenemos por aquí una pregunta ya, por favor.
Tenemos público ucraniano, pero nos dicen que quieren aportar su opinión, pero desconocen nuestro idioma. Y si fuesen tan amables, Julia o Marta, de traducir...
Profesora de idiomas.
Vale.
Me acerco ahí.
Sí, y no lo dices.
Sí, más o menos.
Добрий вечір. Ви мене розумієте, так? Я хочу сказати, що нам дуже прикро за те, що відбувається в нашій державі, і дуже боляче. Насправді це дуже страшно. І ми зараз щасливі, що ми в безпеці, наші діти, і взагалі дуже боляче за людей, за державу, що все розрушилось і... Це дуже нереально, що в нашому світі таке відбувається. Ми дуже вдячні людям, які нам допомогли. І діти, які зараз у безпеці з нами, це елементарне те, що наші діти живуть в безпеці. Це дуже важливо.
Дуже дякую. Хочу висловити вдячність народу українського. Por la gran acogida que han tenido aquí ellos, sus hijos, nosotros, los ucranianos. Sienten muchísimo dolor, pero sienten también mucha gratitud hacia lo que está pasando.
hacia vosotros.
Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra reflexión? Sí.
Habla de la nostalgia.
Sí.
Espera un momento, tiene que pasarte el micro, si no nos escucha fuera.
Lo que tiene es nostalgia del poder cultural que tuvieron en su época en Ucrania. Que si no crees que Putin lo que tiene nostalgia es del poder cultural que en su día tuvieron. Y no sea una pena. ¿Cómo crees que va a ganar el poder cultural y sacar la pandemia? Putin es ruso. Quizá una de las causas es esa pena de ese poder cultural, quizá eso sea una especie de resentimiento y recuperar parte de la historia. Voy a remontarme a Lenin. Y luego otra pregunta que os quiero decir es hasta qué punto, porque claro, vosotros estáis haciendo planteamientos muy descriptivos, entiendo que es un debate, ¿qué responsabilidad tiene Europa? Y si no creéis que Europa, y sobre todo derechos, por ha sido una cuestión de los no creéis que el derecho, el derecho formal legal, ha fracasado en los análisis de las guerras internacionales y que los enfoques de poder y de las élites son los que se han impuesto, y si no creéis que Europa, si Europa tiene un papel realmente de solucionar esta crisis, o no creéis que se van a abrir etapas más complejas. Yo pienso que esto es el principio. Yo pienso que esto es el principio.
Vale, gracias, Pepe. Sí. Sí, la parte, Pepe, la parte de historia es difícil de cuestionar, o sea, es difícil de responder, pero hay una cuestión que siempre cuando estudiamos la historia reciente nos sorprende todavía cuando la enseñamos, que fue la guerra de Crimea. Me refiero a la de mediados del siglo XIX. Es una guerra que además, y me puede corregir Jesús desde Toledo, antes de Solferino, que es cuando toma las referencias para crearse los suizos la Cruz Roja, hay una guerra anterior, que es la de Crimea, que es tan sangrienta, tan absurda, tan estirada en el tiempo. Los imperios iban, dicho por los propios italianos que se estaban postulando para la futura unificación en 20 años después, se estaban postulando y se estaban mostrando en una absurdidad en tal de contener lo que han querido los imperios, lo que han querido siempre, que es la expansión. El imperio ruso quería expandirse al Mediterráneo, los británicos y los franceses querían repartirse la tarta entre ellos dos, nada más. Ayudándose de un imperio que estaba cojo, que era el imperio otomano. La cultura no podía expandirse más allá, precisamente porque por cuestiones económicas y militares nos dejaban el resto de los imperios hasta ahí. Eso por un lado. Y por otro lado, estudiando, viendo recientemente, lo tengo que decir, la historia de Ucrania, he visto que Kiev, fundamentalmente, durante el siglo XIX, tiene unos componentes de desarrollo exorbitantes. Es decir, la cuestión de la red de transportes, la cuestión de la exportación de los cereales, el propio desarrollo de la ciudad, la creación de una universidad, que en fin no recuerdo exactamente el nombre, en 1834. A partir de ahí, bueno, pues se crea una ciudad completamente centroeuropea. Es decir, que quizás. Y también hay otra cosa, y es justo cuando se producen los movimientos de unificación alemán e italiano, que es la época del romanticismo, también en Kiev se está hablando de una federación de pueblos eslavos, que es prácticamente aniquilada con poco tiempo. En ese momento es cuando quizás si las fuerzas rusas se lo hubieran permitido, que esto nunca sucede porque es un imperio en definitiva, no permite que ningún elemento se desarrolle, se hubiera equiparado a cualquier parte de Europa, de Centro Europa, con ese componente eslavo que Europa, también hay que decirlo, no lo ha sabido tratar, curar, atender, equiparar con el resto de las culturas. Eso en cuanto al desarrollo cultural. No sé, Ana, si querías añadir algo más.
Sí. Sí, en respuesta también al planteamiento de si Europa tiene alguna responsabilidad, si tiene los instrumentos necesarios para poder resolver tan intrincado asunto, el que sería muy claro, sí. Desde luego que tiene toda la responsabilidad del mundo, porque Ucrania es un país vecino. Y otra cuestión es el cómo, es decir, cómo lo está haciendo. Lo está haciendo con la estrategia, con los instrumentos adecuados. Bueno, pues eso todavía está por ver, es un poco pronto. Sí que es cierto que de momento la estrategia que está utilizando parece ser que es acertada, al menos así lo dicen los analistas internacionales. Algunos lo han denominado de guerra económica, por ejemplo Steinberg y Tamames, y han dicho que, bueno, se está viendo nuevas estrategias en el sentido de que la economía ha sido una baza fundamental para la Unión Europea. Empezamos por ahí, por la construcción de un mercado común, una moneda única, etcétera, etcétera, libertad de circulación de personas, capitales, servicios, y la economía ha sido la gran baza para la Unión Europea. Pero la gran pregunta es que ahora ese instrumento, la economía, no es el único, hacen falta muchos más. Hace falta un enfoque mucho más abierto, más holístico, una estrategia global en la que se incluyan nuevos parámetros, como la tecnología, el impacto medioambiental, en lo financiero, muchos otros también, que yo creo que Europa por primera vez y a través de ese paquete de medidas, de los 6 planes financieros, paquetes de sanciones que ha arbitrado desde el 23 de febrero, ya está demostrando que la Unión Europea está haciendo un giro en esa estrategia. Pero eso no es todo. También es muy importante que la Unión Europea revise sus grandes políticas. ¿Y cuáles son estas dos grandes políticas? La política exterior y de seguridad común, que ya se ha demostrado a lo largo de la historia que constituyó el segundo gran pilar del Tratado de Maastricht o Tratado de la Unión Europea en el año 92. Pero jamás hemos tenido un gran consenso sobre seguridad y sobre defensa en la Unión Europea. Y ahora es momento de tenerlo. Y parece ser que estamos vislumbrando ese giro, en el sentido que ya se está planteando la necesidad de incrementar los presupuestos en defensa, de tener un presupuesto común en defensa, de tener un ejército común. Pero no solo la política exterior, también la política europea de vecindad. Y ahí entra Ucrania, una política europea de vecindad que engloba 16 estados que son limítrofes con el territorio de la Unión Europea. Y por supuesto que tenemos esa responsabilidad a través de esas dos grandes políticas. Pero no olvidemos, ahora tenemos el foco puesto en Ucrania. Pero ¿qué ocurre con los grandes conflictos que todavía están abiertos en el Euromediterráneo Oriental, en la zona del Magreb? Parece que estemos como ciegos, ¿no? No los vemos todavía. Y hay grandes conflictos abiertos, por ejemplo, en Libia o entre países. En este caso, por ejemplo, entre Marruecos y Argelia, y las derivadas que a día de hoy las estamos conociendo. Pues se ha producido también un cierre de las fronteras económicas entre Argelia y España. Tenemos grandísimos retos encima de la mesa y, por supuesto, que Europa tiene una gran responsabilidad. Ahora más que nunca es necesario que Europa responda a esa gran pregunta de ¿cuo vadis Europa? Y que lo hagamos con las herramientas y los instrumentos adecuados.
Gracias. Teníamos entre el público dos preguntas. María.
Sí. Hola, buenas tardes. En los últimos 3 meses, Volodymyr Zelensky ha estado reuniéndose con diferentes líderes europeos exigiendo una mayor ayuda por parte de Europa para la guerra de Ucrania. Sin embargo, esta ayuda parece ser que no es suficiente. Entonces, tengo una doble pregunta. ¿Esta falta de ayuda viene más por una impasividad, una falta de conocimiento del ciudadano medio europeo, o viene motivada más por motivos geopolíticos, tales como la amenaza nuclear rusa o la dependencia del gas? Y luego, por otro lado, recientemente también se ha reunido Macky Sall, que es el presidente de la Unión Africana, con Vladimir Putin, por el tema de la falta de suministro de cereal ucraniano al continente. Entonces, esto obviamente va a producir una inestabilidad en el continente africano que afectará de manera directa a Europa y al flujo migratorios. Entonces, ¿esto va a producir un cambio de postura en la Unión Europea respecto al conflicto ucraniano? Gracias.
Bueno, en términos de ayuda militar, yo como soy antropólogo, tiro a cosas muy prácticas y cotidianas, ¿no? Y están, por supuesto, los temas de geoestrategia y de suministrar más armamento no a Ucrania y de las líneas rojas que tracemos Q1, ¿no? Ha trazado unas cuantas que de momento han sido violadas y no ha pasado nada, pero esto yo tampoco me atrevo a proyectarlo ad infinitum, ¿no? Pero el suministro de armamento tiene un problema, y es que a Ucrania, al Estado ucraniano, le están llegando armas de muchos países y de muchos fabricantes distintos. Eso significa muchos calibres distintos, muchos repuestos de distintos tipos, muchos sistemas de combustible distintos. Eso significa que en la práctica un ejército que ya está combatiendo con las dificultades que eso supone tiene que intentar que su logística organice todos esos sistemas electrónicos de municiones, de combustibles, de repuestos de piezas, etcétera, distintos. Y si es armamento un poco complejo, tiene además que preparar a la tropa, o a los oficiales, o en general a los combatientes que las vayan a utilizar. Algunas cosas pueden ser muy simples, y tú y yo podemos seguro aprender a disparar algunas cosas en 3 mañanas y casi con resacas y apuras, ¿no? Pero hay otros sistemas de combate que son muy complejos y no se pueden utilizar tan fácilmente. Entonces, no es solo empezar a mandar como si fueran los Reyes Magos, es que de pronto te puedes encontrar con que tienes ahí un montón de cachivaches que no sabes ni cómo poner en marcha, ¿no? Entonces, está por un lado, desde luego, lo que comentabas de las necesidades de mantener un equilibrio entre el armamento que vamos suministrando y que no nos mande una bomba atómica, que era poco más o menos lo que tú comentabas en respuesta, desde luego, hay que medir eso. Pero por otro lado, lo que yo decía, que es mi visión de antropólogo, las cosas prácticas, ¿no? Tú eres un teniente de zapadores de un batallón ucraniano y te llegan unos cohetes rarísimos checos con munición polaca y las instrucciones en chino, y a ver qué haces, ¿no? Exagerar un poco, si me permitís la broma, pero es verdad que esos problemas logísticos existen. En cuanto a cuestiones económicas, yo no sé si alguien me echaría una mano.
Si me permite, yo me gustaría añadir una pequeña pincelada a la pregunta de nostalgia del señor Putin, a la pregunta de postura de Europa en este caso. Señor Putin es que no es que era como un gatito blanco y peludo y de momento se convirtió en un tigre. Señor Putin, vosotros quizás lo tenéis más lejos porque inició una guerra en Georgia anexando Osetia y Dagestán. Señor Putin redujo Alepo en escombros en Siria ayudando a su querido amigo, dime con quién andas de día. Diré quién eres, y sus amigos son Maduro, son querido dictador de Siria, Corea del Norte y tal. Entonces, tuvo ya muchísimas guerras, señor Putin, y siempre con el mismo modus operandi. Entonces, y los polacos y países bálticos, Letonia, Lituania, Estonia, están ayudando todo lo que pueden, porque ellos han vivido en sus propias carnes la amistad rusa. Saben lo que es. Entonces saben que ellos serán los siguientes. De hecho, en la televisión rusa, en las tertulias, hay amenazas en directo hacia esos países, vamos, que serán los siguientes. Entonces saben lo que se avecina. Y Europa estaba muy cómoda en su terracita con su croissant fresco y si café está descafeinado o tal, pero la cruda realidad no duerme y este bienestar, por desgracia, está amenazado y la gente no se imagina, igual que no se imaginaban algunos en Ucrania, que eso puede estallar. Digo, si uno compra harina y azúcar porque va a hacer una tarta, si uno acumula 100.000 militares en tu frontera es porque va a atacar. Otra razón no hay. Entonces, todo tiene su... Y Putin, como inició hambruna en Ucrania para quitar el grano, para, pues es su arma, otro arma. Primero que es un chantaje porque Nord Stream, el gasoducto que lo apoyaba tanto la señora Merkel, es un arma, un chantaje hacia Europa. Y también los alimentos, porque yo voy a remover África, voy a remover esos países. Abre, Ucrania avisaba. Desde 2014, cuando Rusia bloqueaba los puertos en Mar Azov, cuando estaba en esta zona, Ucrania avisaba que se va a desencadenar una crisis alimentaria. Europa estuvo tan tranquila haciendo la vista gorda, las cosas como son. Y cuando ya se ven las orejas al lobo, hay que actuar. Entonces, hay que recapacitar. Me alegro mucho que tanto señor Macron, que pretende salvar la cara a Putin después. Nadie pretendía salvar la cara de Hitler en su momento, vamos, porque es que no, a un maltratador hay que actuar en consecuencia. Es que es un maltratador. Pórtate bien como un miembro estado de la comunidad internacional y todo el mundo irá hacia ti, pero con este comportamiento hay que acabar con ellos y ya está. Que abran ahora, que abran. Están bloqueando los barcos con... Ellos están bloqueando, ellos son capaces de abrir, pero no chantaje. Eso es lo que pretenden.
Bien, tenemos otra pregunta entre el público. No sé, Antonio, si...
Buenas tardes. La pregunta es para Raúl, que está en el terreno, y me gustaría saber si con la gente que hablas allí en las proximidades de Chernóbil tienen alguna esperanza de que la invasión o el conflicto armado finalice en un tiempo más o menos prudente o han perdido cualquier esperanza. Y la segunda pregunta es si con la gente que tú hablas allí, a su juicio, ¿qué es lo que debe de ocurrir o qué es lo que debe de suceder? No sé si en Ucrania, en Rusia o en Europa, para que el conflicto tenga una finalización más o menos próxima.
Mira, hablando con mucha gente, al contrario, me hablan del temor a que regresen los rusos a este lugar. Hablan de que podrían volver a hacerlo. Parece ser que en la frontera bielorrusa hay también acumulación de tropas, en este caso bielorrusas, y que podrían entrar en cualquier momento. Más que temor, temor evidentemente es un temor, ¿no?, que vuelvan a entrar y que se genere otro conflicto en esta zona de aquí por lo que las consecuencias que conlleva, pero también es verdad que todos insisten en que ahora están preparados y que no pasarán. Y lo dicen así, es tal cual, porque es cierto que la tensión en este lugar, aparentemente calma, es bastante grande. Mucho militar, muchos vehículos militares y mucho checkpoint, mucho control y ese temor que digo, ¿no? Entonces, puede ser que vuelvan a venir, es lo que temen. Algunos lo dicen muy claramente, que incluso van a volver, están esperándolos, simplemente. La segunda pregunta era a raíz de, perdona...
Si a juicio de la gente con la que hablas piensan o tienen alguna idea de qué es lo que debe de ocurrir, no sé si es en Europa.
Sí, perdona, sí. Mira, hay dos cosas fundamentales que hablan para que se termine este horror. Ayuda internacional, ayuda de Europa, necesitan armas, necesitan con qué defenderse, porque ellos gente tienen. Gente dispuesta a luchar por su país tienen, y mucha. Hay mucha gente dispuesta a luchar por su país. Valor tienen, pero necesitan armas. Necesitan con qué hacerlo, porque Rusia es un ejército fuerte, al fin y al cabo, y necesitan. Y luego otra de las cosas que dicen, evidentemente, es que lo dicen y lo repiten mucho, que muera Putin. De hecho, al principio, muchos coincidían en que, hablando con muchos, coincidían que los primeros días pensaban que podría... ocurrir, ¿no?, la muerte de Putin, que alguien dentro de su gobierno, dentro del Kremlin, quitara la vida a Putin. Es lo que piensan, que este horror podría acabar con Putin, porque ellos no quieren ceder su terreno, ellos no quieren, ellos van a luchar hasta el final, mientras tengan una oportunidad van a luchar, y son todos así, tienen es orgullo propio, tienen valor, han sufrido mucho, llevan muchos años sufriendo barbaridades contra digamos el vecino y son capaces de resistir lo que no está, bueno, muchísimas barbaridades. Yo, por ejemplo, en la familia que conozco, con la que estoy aquí alojado, y siempre que vengo a este lugar me abren las puertas de su casa como la de un familiar, ¿no? Vengo como un familiar, de verdad. Han pasado barbaridades durante esta ocupación, han temido por su vida. El principal temor era la incertidumbre de lo que iba a pasar. No sabían si iba a caer un proyectil en su casa, en la de al lado, si iban a abrir la puerta, iban a violar a las mujeres, a matarles. No, o sea, era incertidumbre constante y eso, peor que eso, creo que no existe nada. Han sufrido mucho y están acostumbrados. Y lo que quiero decir con esto es que están dispuestos a defenderse con uñas y dientes y a darlo todo por su nación y por su identidad, por Ucrania y por lo que significa ser ucraniano, ¿no? Por diferenciarse, matar esos símbolos que estamos hablando en este momento, estos símbolos que pertenecen al pueblo ruso y separarnos de ellos, hacer que la frontera sea mayor y acercarse más hacia Europa, que es con lo que ellos se identifican más y mantener su propia identidad.
Llevamos una hora y media hablando sobre la guerra en Ucrania, sobre el conflicto, que no lo es. Si existe alguna pregunta más, lo podríamos plantear ahora. Si no, os ruego, si tenéis alguna indicación más que realizar, Manuel, Marta, no sé, porque creo que está así bien. Creo que una hora y media es lo que podemos escuchar y lo que podemos atender. Más allá sería prolongarlo. Nuestra idea siempre ha sido que esta mesa quede grabada, como así va a ser, para que le sirva fundamentalmente a cualquier persona que esté interesada, pero especialmente lo tenemos que decir también a los alumnos de la UNED, de tantas disciplinas. Entonces, si existe alguna pregunta más, Vicente, Julia, si quieres cerrar con...
Yo le preguntaría a Julia, que la he visto un tanto pesimista con respecto a las posibilidades de que el pueblo ruso pueda, desde el interior, provocar de alguna manera. Estamos hablando de que la solución es enviar más armamento, que pasa por ahí la ayuda que ha de dar Europa. ¿Realmente hay una posibilidad real de militarmente derrotar a Rusia? Seamos optimistas. ¿Se va a sacrificar a todo el pueblo ucraniano a base de enviarle armas para que siga combatiendo? ¿Eso va a ser la solución única? ¿No hay otra solución que evite eso, precisamente que muera tanta gente?
Primera solución es mandar todos los rusos oligarcas y su descendencia a Rusia. Si presumen tanto de perfecta y gran Rusia y quieren tanto a su patria, que vuelvan allí y la hagan próspera, de verdad, democrática, que si pueden.
¿No hay gente allí que tenga ese interés o esa voluntad?
No. Y segundo, que por lo que veo, que tenemos que seguir luchando, nos daban 72 horas. A mí personalmente, mis vecinos, mis clientes de mi comercio, lo lamento mucho, vais a caer ya, como si me estuviesen enterrado en vivo. Y ya llevamos 106 días de guerra con nuestras armas. Hemos recibido poco, 2 aviones de España, muy bien, chalecos antibalas contra los tanques y contra los misiles que tienen rusos. Eso prácticamente es, bueno, toda ayuda se agradece mucho, pero es poca.
Por eso necesitamos
la solución militar. No queremos atravesar la frontera de Rusia. No necesitamos el territorio. Rusia es 28 años mayor que Ucrania. 28, perdón, a veces, discúlpame. 28, Ucrania contra Rusia no es nada. Tienen un terreno de sobra para su desarrollo con todas las riquezas que tienen. Quizás si el pueblo se dará cuenta de las pérdidas en vidas humanas que sufren, porque son muchísimas, que Putin no es tan fuerte y ellos han sido engañados, y los soldados que vuelvan van a decir que no existen nazis en Ucrania. Quizás es posible algún tipo de rebelión, pero mucho me temo que eso ocurre como en el año 91. Van a tener 2 o 3 años de medio democracia y vuelven a sus andares. Yo soy muy pesimista sobre el pueblo ruso. No ha acatado democracia en su historia, jamás. No existe periodo de democracia. Iban de zar, en zar de Iván el Terrible hacia Lenin, Stalin. Todo era dictadura y eso al fin y al cabo... No sé, yo soy muy pesimista sobre...
Pero geopolíticamente hablando, lo ha comentado antes Alfredo, Rusia está en una perspectiva, digamos, tiene a China con un control mundial, Estados Unidos el otro frente, Rusia se ve como legítimo heredero a tener derecho sobre Europa, que es el gran problema que tenemos principalmente, ¿no? Y lo que decíais, no va a quedar aquí seguramente. Si no sale derrotado de Ucrania, va a seguir avanzando ese concepto de gran madre patria rusa.
Ya vemos de lo que es capaz. Es que han metido todo el ejército, todo su poder a un país que es 28 veces más pequeño que ellos. Ahí están, no han avanzado ni Severodonetsk, que era, siempre cambiaban, venían con trajes de gala en 3 días para pasar victoriosamente por las calles de Kiev. ¿Dónde están? No ha venido nadie a echarnos una mano. Poca ayuda, bueno, y la ayudaron a la población que huyó, pero vamos, ahí están. Otra cosa que yo me veo como Claudia Schiffer y la cruda realidad que no lo soy. Tú te puedes ver como tú quieras. Ellos se ven siempre mejores. Es la raíz de todo el nazismo. Vamos, los alemanes decían que ellos, los arios, que son los mejores y los más perfectos del mundo. En realidad, ni son mejores ni peores. Ellos son ellos. El resto, todos somos necesarios. Y la convivencia en Europa se ha basado siempre en respeto, la nueva convivencia entre un país pequeño y uno grande, y uno aporta culturalmente esto y otro aporta otro.
Pero tenemos un peligro de las identidades que puede afectar a Europa. Decíamos, pensábamos que la guerra hasta no era posible, pensábamos que era algo extraño, pero este problema de diferentes identidades lo tenemos dentro de Europa también. Y podemos dar pie a generar que se vaya radicalizando si no sabemos frenarlo. Pensamos una identidad única europea, ya hemos visto que en Europa hay muchas identidades. Este conflicto que antiguamente las guerras eran de carácter religioso, puede ser que ahora estas guerras identitarias las tengamos mucho más cerca de lo que nosotros nos queremos, incluso dentro de fronteras unidas de un mismo país, y no somos conscientes. Y vemos que este sentimiento de identidad puede evolucionar a conflictos.
No sé, yo creo que es más comprensible todo en términos de, vamos a llamarle geoestrategia, que suena más sofisticado, pero en términos de estados poderosos que quieren mantener más poder y hegemonía geográficamente. Y entonces es cuando resulta posible trabajar con la identidad y poner en marcha una guerra, si es necesario. Y si no, cosas de, digamos, nivel más pequeño que una guerra. Bueno. Pero en teoría, yo creo que se comprende todo mucho mejor si trabajamos con que Rusia, por ejemplo, el Estado ruso no puede, como Estado hegemónico, renunciar a su base militar en Crimea. O sea, así de...
Sí, sí, sí.
Y a partir de ahí, posiblemente podemos empezar a trabajar con identidades para que cada cual odie más al otro de allí que al otro de aquí. Las historias identitarias son muy complicadas porque las identidades son muy confusas y son múltiples. ¿Qué me identifica a mí? ¿Ser del Real Madrid o otra cosa distinta? ¿O ser de un grupo de rock, que sea el que me guste? ¿Vale? Son confusas, pero son muy manejables. Y entonces, si los intereses de estados grandes y potentes son esos, ahí podemos empezar a manejar las cosas. Si buscamos en términos culturales, en términos identitarios, de las relaciones entre los pueblos, que acabemos pegándonos bayonetazos y tirándonos granadas de mano, creo que llevamos un mal camino para entender las cosas. Es verdad que cuando ya estamos liados, pues efectivamente, antes de que me destripen a mí, yo te destripo a ti. Y otro montón de cosas que se ponen en marcha, incluso antes, no hace falta llegar ya al conflicto brutal. Pero yo creo que vamos mal, o sea, Rusia no va a hacer eso. No lo va a hacer porque yo no lo haría si fuera Rusia. A mí me gusta el ajedrez, o sea, yo no lo haría. Crimea es una base naval a la que no se pueda renunciar. Ya sé todas las cuestiones, bueno, sé, todas no. Sé que había un acuerdo con Ucrania y un montón de cosas en su día, porque no era necesario ocupar Ucrania con el ejército ruso para...
No, la base la tenían alquilada, de hecho.
Por eso, claro, por eso. Alquilada. Pero bueno, que ahí estamos. Y luego ya empiezan, claro, las cosas que son propias de los dirigentes políticos de grandes estados, y más si son autócratas, que a ti y a mí no se nos ocurren, ¿no? Y a la gente normal. Bueno, ya que me interesa Ucrania, que el Donbass, según yo, es medio ruso, puedo tirar un corredor completo que llegue hasta Moldavia, que también hay unos prorrusos, y queda todo como más cuco. ¿no?
Sí.
Más estético, diría yo. O sea, es como una, por tendencia a la pregnancia, ¿no?
Si me pregunto. Narcisismo.
Pero, no sé, son cosas como más crudas, ¿no? Entonces, ¿cómo, cuándo va a acabar esto? Ni idea. Pero ahí hay cosas que Rusia tiene como irrenunciables, y para que renuncie a ellas tiene que pagar un precio, o hay que pagarle un precio, o pero si no, no va a renunciar.
Otra cosa que no renuncia, pero la economía. Yo he visto Crimea en su apogeo, en la época soviética, que era prácticamente la única zona de veraneo de todos los países, con antiguos palacios preciosos, tanto de cultura rusa, porque los zares y toda la élite, digamos, rusa veraneaba allí en Crimea, como también tiene ese toque de cultura tártara, de los edificios muy orientales, digamos, una preciosidad. Desde que llegó Rusia, se ha convertido en una zona desértica, prácticamente llena de militares. No funciona nada, ha desaparecido la economía, la población aguanta, pero en el momento que Ucrania se libere de esto, la población que recuerda su época de prosperidad va a tener tendencia que la economía manda mucho. Eso no hay que olvidarlo, porque Crimea de ahora es horrible. Es horrible. Poca información que sale de allí, pues es horrible. Quizás. Y China también es un país que no se casa con nadie y está deseando coger un gran peisco al norte de China que pertenece a Rusia, que está prácticamente despoblado, porque los chinos sí que son capaces de poblarlo y explotarlo. Bien, y China va con prudencia, vamos. China mantiene su postura muy ambigua, balancea, porque el porcentaje de economía que tiene con los Estados Unidos es muy alta y China es,
no quiere tocar Taiwán.
No, sí. Entonces, ahí es complejo. Yo no diría que China es un aliado de Rusia fuerte y fiel.
No como aliado, sino cada uno tiene su posicionamiento.
Por supuesto, de poder, en este mundo, ¿no? Como aliado, todo el mundo tiene su...
Sí.
Por suerte, veremos el desenlace, porque como dicen que todo tiene su comienzo y todo tiene su final, con suerte sigamos vivos y podemos presenciar. Espero que no se alargue mucho todo eso, por el bien del pueblo ruso, por el bien de esas madres que pierden a sus hijos, por el bien del pueblo ucraniano, por el bien de esos países de África que dependen diariamente de los alimentos que provienen de Ucrania, y por el bien de Europa.
Bien, pues creo que tus palabras, Julia, son las mejores para terminar. Son las mejores. Como se ha quedado grabado, no voy a añadir ni una coma más. Si no tiene nadie nada más que decir, creo que está bien. Tal y conforme han sido las intervenciones, lo vamos a dejar aquí. Y si no hay ninguna pregunta, ¿no? Bien. Pues muchas gracias desde Toledo, Jesús. Muchas gracias también, Raúl, desde Chernóbil.
Gracias.
Muchas gracias. Me gustaría mostrar mi agradecimiento al apoyo enorme que hemos tenido a nivel tecnológico por parte del coordinador tecnológico, Fernando Pelayo, también por parte de la coordinadora, Ana Goy, que está por allí, por parte de la secretaría, Carmen, muchas gracias. Creo que esto ha sido posible gracias a que la dirección tenía interés en salirnos como una actividad fuera de las que son habituales, y creo que es un acierto de público. No sé cómo habremos estado. Me han dicho que teníamos en torno a 87 personas que estaban inscritas online. Muchas más, María, muchas más. Bien, perfecto. Pues nada, muchas gracias al público asistente. Y también quería mostrar mi agradecimiento a la Asociación Albaceteña de Periodismo, a la Asociación de la Prensa, porque lo ha divulgado, también a Cáritas, a Rafa, que está allí presente, por haberlo difundido, y nada, muchas gracias a todos.